de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Llega el momento de hablar de tecnología con una noticia que ha saltado esta semana y que por lo visto va a suponer un hito en el desarrollo de la computación, pero que si te soy sincera, por más que leo, no consigo interpretar porque se trata de algo súper técnico. El titular dice: IBM, la empresa de ordenadores, ha alcanzado con el procesador Osprey los 433 qubits, más capacidad que el número de átomos del universo. A mí me resulta muy atractivo, pero muy ininteligible. Y voy a preguntar a nuestro cerebrito. La Luna de María es la experta en cuestiones de inteligencia artificial, en cuestiones digitales. Y vamos a preguntarle qué quiere decir esto, qué límites ha roto este nuevo ordenador, qué es el cálculo cuántico. En fin, Estela Luna, buenos días.
Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué significa? Bueno, por lo pronto me tienes que explicar qué es un qubit. Esa vale. Medida de la que se menciona en el titular y que yo desconocía.
Sí, yo creo que el titular es súper relevante. IBM ha dado un golpe en la mesa y está desarrollando tecnología cuántica que no está haciendo ninguna de las grandes tecnológicas, ni Google ni ninguna de estas. Entonces un poco, al final estás... empresas más de toda la vida, pues también siguen haciendo tecnología, al menos IBM. Entonces, un qubit, los ordenadores clásicos o convencionales, los que todos tenemos en nuestra casa, tienen bits, que son las unidades que pueden valer ceros o unos y que forman la electrónica y el sistema integrado, y entonces todo funciona con una lógica, que es el álgebra de Boole, que a veces toma ceros, a veces unos, y haces tus operaciones. Y eso es un poco como, bueno, es difícil de explicar en pocos minutos, pero bueno.
Pero sí, yo hasta ahí te voy siguiendo, efectivamente.
Vale, pues el qubit no puede ser o bien 0 o bien 1. El qubit es cualquier valor entre 0 y 1. O sea, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.48. Es cualquier valor entre 0 y 1. Que es un poco, recoge este paradigma de la mecánica cuántica, en el cual realmente las cosas no tienen un valor definido, porque uno no sabe en qué estado están hasta que el observador es capaz de medirlas, ¿no? También como el chiste este clásico del gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez, porque como está dentro de una caja cuántica y no se sabe en qué estado está, pues puede tomar cualquier valor. Entonces el qubit puede ser cualquier cosa entre 0 y 1.
En definitiva, entonces, lo que viene a decir es que es un ordenador potentísimo, ¿o no?
Sí, entonces, bueno, vamos a ir por partes, que enseguida termino. Entonces, el qubit puede ser cualquier cosa entre 0 y 1. Cuando tú tienes dos qubits... Cuando tú tenías un bit del ordenador clásico con unos y ceros, pues los puedes sumar, los puedes multiplicar, los puedes hacer el NOR, que es la operación de negación, y entonces hay muy pocas combinaciones. Cuando tienes cualquier número entre 0 y 1, las combinaciones son enormes. Es, en realidad, una cosa que crece en una potencia de 2 elevado al número de qubits. Entonces, IBM ha creado un procesador Osprey que tiene 433 qubits y, por tanto, digamos que el número de combinaciones que tú puedes tener es 2 a la 433, o sea, 2 multiplicado 433 veces. Y eso es un número tan grande que es lo que dicen que es más grande que el número de átomos del universo, que el número de células que hay en el cuerpo humano, o sea, es más grande que cualquier número que hayamos concebido hasta la fecha, que es el número de combinaciones de qubits que puede dar este ordenador, o sea, el número de combinaciones de estados cuánticos que puede dar estos 433 qubits.
Bueno, entonces, es fascinante. ¿Qué tipo de cálculos va a poder realizar este monstruo?
Vale, entonces, ahora, como IBM además llevan haciendo tecnología toda la vida y son muy pragmáticos, y eso la verdad que es de alabar, ellos dentro de su sistema lo han llamado el System 2, y entonces hay una parte que lleva esta parte cuántica y hay una parte que lleva la parte clásica para que todo el mundo, todo el mundo con acceso, y ahora vamos a eso, en España quién tiene acceso y quién no, todo el mundo pueda realizar su computación conectándose a través de la nube desde su propia casa. Entonces tú te conectas al QuickSkit, te conectas a la nube de IBM y de manera remota ellos son capaces de conectarte a este ordenador. Entonces, ¿qué tipo de cálculos van a hacer? Pues todo tipo de cosas, tanto cosas... En la biología, pues por ejemplo, muchas veces se quieren saber qué mutaciones dan lugar a enfermedades y son cálculos muy complejos porque tienen muchas opciones. Entonces, ese tipo de cosas las puedes procesar aquí. O muchos problemas de inteligencia artificial con redes neuronales que también tienen mucha complejidad computacional. Y en general, una cosa que yo la estudié cuando empecé la carrera de matemáticas y que me fascinó hace, yo qué sé, hace ya casi 30 años, que es el tema de los problemas NP. O sea, hay una cosa en computación que son cuando ciertos problemas tienen un tiempo de cálculo tan alto, o sea, que en realidad no se pueden resolver. Entonces, todo ese tipo de problemas, que es el problema PNP, pero bueno, eso de otro día hablamos de ello,
Sí, sí, sí,
no se
sí,
pueden
sí.
resolver con los ordenadores clásicos, pero sí con los ordenadores cuánticos. Entonces, esto te abre la puerta a muchísimas, muchísimas cuestiones que ahora la gente puede decir, va, pues qué tontería, ¿no? Estarían aquí el típico flipado científico. No, no, pero luego son cosas que están en la vida de todo el mundo, que mejoran la navegación de los aviones, que mejoran problemas médicos súper concretos, que mejoran la asignación de procesos farmacológicos para el desarrollo de medicamentos. O sea, esto luego está en muchísimos sitios. Al final, este tipo de problemas que se pueden resolver con la tecnología.
Oye, ¿y es
Y
cierto que va a poder iluminar, por ejemplo, preguntas relativas a la famosa materia oscura que configura el universo?
bueno, eso es otro tipo de problema, porque eso es, o sea, en realidad hay como estos grandes problemas de la ciencia que siguen sin resolver, ¿no? Nadie sabe cómo empezó el universo. Sí, está el Big Bang, pero ¿qué había antes del Big Bang, no? Esos 1,0 no sé cuántos segundos. Entonces está esta cosa de pues esta materia oscura que hay en el universo, etcétera. Todo este tipo de cosas, pues bueno, poco a poco, al final tener grandes ordenadores, como todo requiere mucha computación, siempre va a ayudar a resolver problemas. ¿Cómo funciona el cerebro, no? No sabemos cómo funciona el cerebro. Bueno, Gaona seguro que sí, pero los demás no. Entonces, un poco, perdona, es una broma, pero un
No, es que
poco.
la ironía no se enciende en la radio, o sea.
Todo este tipo de problemas, grandes problemas que hay que requieren mucha computación, pues el ordenador cuántico sin duda va a ayudar a hacerlo. Y en España hay dos ordenadores cuánticos. Uno que tiene el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que lo utilizan para resolver problemas en química, bueno, en biología, en diferentes áreas. Y otro ordenador cuántico que tiene la Diputación de Vizcaya para el tejido industrial vasco. Y son los dos ordenadores cuánticos que hay en España.
O
Entonces,
sea que
bueno.
entiendo que lo que hacemos es celebrar un avance que nos va a permitir al final avanzar a su vez y resolver problemas de nuestra vida, de la tuya, de la mía y de la del vecino de al lado.
Por supuesto, por supuesto. Al final la tecnología está en todas partes, en la generación de materiales, en tener un sistema que mejore las capacidades de detección de enfermedades. O sea, en millones de problemas que ahora mismo no podemos mencionar, y que realmente en eficientar muchos procesos, en mejorar la distribución de suministros. O sea, en muchísimas cosas que ahora mismo se ven como muy lejanas, pero que realmente están en el día a día de todos, ¿no? Y que hace que tengamos una vida mejor y más larga.
Una última cuestión. Fíjate que hay una noticia del todo diferente referida a las criptomonedas, que yo sé que nuestro público sigue con mucho interés, y es que ha habido una gran plataforma de criptomonedas que se llama FTX, que se ha declarado esta semana en bancarrota y dicen que amenaza con provocar un efecto contagio. Y yo, como sé que es un mercado que sigues, te quería preguntar qué importancia tiene esta noticia y qué consecuencias puede tener.
Bueno, esto es un seísmo absoluto en el mercado de las criptomonedas. O sea, FTX era una plataforma de las grandes, y entonces esta semana de repente ha empezado a tener, como el lunes, martes, bueno, empezó el lunes la cosa, empezaron a tener problemas de liquidez. Entonces la gente iba a sacar su dinero fiat, que es el dinero convencional, en dólares, euros, lo que sea, correspondiente a sus bitcoins o a sus ethereums o a la criptomoneda que fuera. Y la plataforma no te daba el dinero, no te daba el dinero. Y entonces es como, bueno, tienen problemas de liquidez, están aguantando para poder evitar la insolvencia. Y entonces intentaron llegar a un acuerdo con Binance. Binance, que es esta plataforma china que se creó solo hace 2 años, pero que realmente ahora es como casi la primera plataforma de criptomonedas del mundo. Y entonces Binance le dijo a FTX que los iban a comprar para evitar que cayeran en bancarrota, y entonces que se iban a quedar con sus activos y que iban a ser capaces de devolver el dinero a los depositantes. Y entonces Binance al final, ayer, no, el miércoles, perdón, que me he equivocado, el miércoles llegó a, emitió un comunicado diciendo que no podía comprar FTX porque tenían tantos problemas y tenían tantos agujeros que la propia solvencia de Binance podía quedar en entredicho. Entonces, no, o sea, se dieron la vuelta, pues como intentó hacer Elon Musk con Twitter y dijo, no, no quiero comprar Twitter. Pues Binance dijo, bueno, pues iba a comprar FTX, pero al final no lo compró. Y entonces, claro, como Binance no ha acudido a su rescate, pues ellos hoy en Estados Unidos han presentado los papeles para la bancarrota para buscar la protección jurídica que esto supone tanto a los usuarios y depositantes como a como al equipo directivo. Y esto mucha gente dice que es como el evento Lehman Brothers de la crisis financiera del 2008. O sea, cayó Lehman Brothers y entonces ya todo el mundo dijo, joder, pues esto es serio y aquí hay una crisis tal y esto va para abajo. Y un poco dicen que esta caída de FTX es el momento Lehman, ¿no? Que realmente
fíjate que tú has advertido muchas veces de que se trata de un mercado que entraña mucha inseguridad, que está muy en el aire, y fíjate por dónde aquí tenemos una primera gigantesca gran crisis que lo mismo se carga las criptomonedas, ¿no?
Bueno, yo creo que realmente las criptomonedas no van a desaparecer, pero que va a haber una contracción muy significativa de valores y de número de plataformas desde la que se puedan operar y de número de criptomonedas, de tokens, de proyectos. O sea, realmente esto abre un gran interrogante en el sector, ¿no? Y abre una gran duda casi metafísica de cómo de seguro es este mundo, ¿no? Este mundo que iba a salvarnos de la economía convencional, ¿cómo de seguro es?
Sí,
y el
sí,
problema
sí,
en realidad
sí.
Es que mucha de la gente que invierte en criptomonedas no sabe lo que es el blockchain, nunca ha leído nada de la tecnología, o sea, su conocimiento de algoritmos. O sea, tienes que invertir en cosas que comprendas. Esto es lo que siempre decimos. Entonces, si no sabes en lo que estás metiéndote,
no te metas. Pues es el consejo de Estela Luna de María, que es el que hay que seguir siempre. Os lo digo. Muchísimas gracias, compañera.
Gracias, Cristina.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Adiós.
Adiós.